Desde Miami, Alejandro Figueredo.
9 de la mañana, 31 minutos. Bueno, para todos los periodistas, el día de la elección es como la final del mundo. Y Alejandro Figueredo, además, es periodista deportivo. O sea que para Alejandro Figueredo, finales del mundo, relatores, elecciones, es todas cosas emocionantes. Así que es un placer hablar con Alejandro en este día tan especial para los Estados Unidos. ¿Cómo andás, Ale?
¿Qué tal, Andrés? Un abrazo grande para ti y para todos los amigos de Punto de Encuentro. Como siempre, bueno, con el placer renovado de encontrarnos cada martes y con esta casualidad también bastante singular de que en este martes 3 de noviembre, que parecía tan lejano en el tiempo, hace poco, bueno, ya lo tenemos arriba y se trata del día de las elecciones, otra de las rarezas, ¿no? Otra de las diferencias que encontramos en este sistema electoral de Estados Unidos con respecto al sistema electoral que nosotros conocemos, al tradicional sistema uruguayo, es que se vota, bueno, en un día de la semana, en un día martes. Esto tiene que ver con una tradición que viene de hace mucho tiempo atrás, del origen del sistema electoral de los Estados Unidos, cuando estaba asociado, por ejemplo, aspectos vinculados a la religión, aspectos vinculados al agro, donde la época del año era la época ideal para no cortar la producción agropecuaria, donde no se interfería con el ritual de la misa. Por eso, bueno, el primer martes, en realidad es el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Así es como se define, de acuerdo a la Constitución, la fecha para votar en los Estados Unidos. Recordamos que no es un voto obligatorio, por lo tanto no se trata de un día feriado, aunque hay muchas actividades que cesan, y en particular para esta elección, por eso que hemos venido hablando también durante los últimos tiempos, el impulso, la exhortación a participar de parte de organizaciones, de empresas. Bueno, muchas organizaciones y muchas empresas incluso han decidido dar feriado no laborable en la jornada de hoy, feriado pago, para que bueno, aquellas personas que así lo desean puedan votar y eso no interfiera en lo que es su actividad laboral ordinaria.
Alejandro, en esta elección, ¿se puede superar los votos de la elección pasada?
No, él se puede, yo creo que no corre. Creo que todos estamos absolutamente encaminados a que sí, que vamos a tener una participación récord, ¿no? No solo superar la elección pasada, quizás también tener una participación como nunca antes se ha visto. Hay que decir también que, por ejemplo, en las últimas elecciones se había visto una participación muy baja, ¿no? La más baja en los 20 años anteriores. Es decir, como punto de referencia, no es un gran punto de referencia, pero está claro que se va a superar eso, sí, con mucho margen, pero además también para muchos especialistas vamos a tener una participación récord.
Y el tema de los resultados, ¿no? El tema de saber qué es lo que va a pasar, sobre todo con la cantidad de votos que han llegado por vía de correo, ¿no? Y eso quizás va a demorar algunos días la definición, si es muy parejo el punto, ¿no?
Sí, hay dos factores que apuntan hacia eso, ¿no? A que esta noche los estadounidenses no se van a ir a dormir, por lo menos los de buena parte del país, ¿no? No sé qué va a pasar con los de la costa oeste, porque por supuesto hay una diferencia horaria que eso determina que quizás haya otra situación, pero por un lado la cantidad de votos que hay en forma anticipado a través de correo, y por otro lado la paridad que se pueda dar en los estados más importantes, en los estados clave, como se los conoce, que en definitiva van a ser los que inclinarán la balanza hacia un lado o hacia el otro. Está claro, por lo que muestran las encuestas, y en esto no es que se le erre, sino que hay una variación con respecto a lo que es nuestro sistema, que determina que a veces el más votado no es el elegido. Está claro que Biden lidera las encuestas con mucho margen, el promedio es de 10 puntos de diferencia entre el candidato opositor y el actual presidente de los Estados Unidos. Pero como el tema en los Estados Unidos es de una elección indirecta, aquí los votantes no eligen directamente al presidente y al vicepresidente, sino que lo que se eligen son los colegios electorales, y en función de la cantidad de votos que tiene cada candidato en cada estado, es que todos los delegados electorales de ese estado van hacia el ganador. O sea que no importa mucho si vos ganás por un voto o por 100.000 votos en cada estado, el efecto es el mismo, es decir, llevar todos los electores de ese estado hacia tu candidatura. Por eso, lo que es muy importante son la cantidad de electores que tiene cada estado. Y de ahí a la dificultad que encuentran, bueno, los analistas para jugársela hoy por un vencedor. Todo hace indicar que, salvo una situación muy extraordinaria, esta noche no se va a conocer el ganador de las elecciones.
Ayer estaba viendo un informe de la CNN y en donde estaban señalando la cantidad de personas que ya habían votado, los colegios electorales que tiene cada estado, tratando de explicarle un poco a la audiencia cómo se define la elección. Pero también hablaba del escenario de estados en disputa. Es decir, hay estados en donde tradicionalmente ganan los republicanos o ganan los demócratas. Pero en esta elección, particularmente, hay algunos estados que están en disputa, que ahí la definición es la que puede dar, además de la importancia que tenga el estado, en la elección siempre, en cada vez que se hace, estados en disputa en donde quizás uno superó al otro o está tratando de ganar por esa circunstancia que decís vos, ganás por un voto y te quedás con el estado, ¿no?
Claro, siempre, muchos lo conocen también como los estados péndulo, ¿no? Que son estados, vamos a poner el ejemplo con Uruguay, también en las elecciones uruguayas históricamente hay departamentos que han estado identificados con un partido o con otro, donde es muy difícil que se altere la dinámica electoral. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto algunos casos de departamentos que en unas elecciones han ganado un partido, en otras elecciones han ganado otro partido. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí hay estados que están muy identificados con el Partido Demócrata, otros que están muy identificados con el Partido Republicano, pero hay otros que históricamente se han alternado. Y dentro de esa alternancia también aparecen, bueno, estados que pueden ser intrascendentes desde el punto de vista del efecto por la cantidad de electores que tiene sus respectivos colegios, pero otros que no, que son muy importantes. Y por eso la campaña electoral en los últimos días se centró en esos lugares, ¿no? Florida y Pensilvania han sido los lugares más importantes. Pensilvania para el Partido Demócrata porque es donde tratan de revertir una situación, y la Florida por la cantidad de colegios electorales que tiene y por la dinámica que tiene el voto latino aquí en el estado de la Florida. Por ejemplo, y otra diferencia que podemos encontrar con el sistema de elecciones en nuestro país, es que aquí no existe prácticamente lo que se llama la vida política. Hasta ayer estaban en campaña los candidatos, hasta ayer había publicidad en televisión, es decir, un día antes de las elecciones seguían bombardeando con todo tipo de estímulos para votar y, por supuesto, cada uno para llevar agua para su molino, como se dice habitualmente. Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos y que respalda abiertamente la candidatura de Joe Biden, volvió hacia Miami, había estado 15 días atrás y ahora estuvo nuevamente en un acto de campaña en la Universidad FIU, cerrando de alguna manera lo que era la campaña de los demócratas en el estado de la Florida, mientras el candidato principal, Joe Biden, estaba en Pensilvania. Se ha movido la campaña oficialista en el estado de la Florida, básicamente en los últimos tiempos, teniendo en cuenta todo lo que está en juego por este lugar.
Así que le dio una manito Obama a su ex vicepresidente en las últimas semanas con esa movida de ir y venir, ¿no? Que evidentemente la fuerza de Obama en ese estado, donde se procura de que los afro y los latinos vayan a votar, ¿no? Pero sorprendió un poco lo de Trump con ese tuit en español y esas propuestas, ese plan ahí a última hora.
Bueno, yo creo que tiene que ver con, más que propuestas, me parece una cuestión de forma, ¿no? Más que de contenido. Esto de salir con un tuit en castellano para tratar de alguna manera de captar el voto latino, ¿no? Te perdí, Andrés, me parece.
Sí, ahora sí, ahora te escuchamos, pero te había sido. Nos estabas hablando del tuit de Trump en español.
Sí, que me parece más un tema de formas que de contenido, ¿no? Como para captar, como para seducir a los votantes latinos. Fue un tuit que tuvo también mucha repercusión porque realmente le respondieron de cualquier forma a Donald Trump, que no suele publicar mensajes en español. Simplemente él se mueve siempre con tuits en inglés. Y bueno, yo no sé si es la primera vez que lo hace, pero llamó la atención, sí, por lo singular, pero yo creo que tampoco va a tener mayor trascendencia. En esto yo he sido bastante reiterativo a lo largo de toda esta de toda esta campaña, ¿no? Es difícil, teniendo en cuenta la polarización que hay hoy día en los Estados Unidos y que se nota en la campaña electoral, pensar en indecisos, ¿no? A mí se me hace muy difícil pensar que hay gente que no estaba decidida para su voto y que pueda cambiar de alguna manera su visión a partir de un tuit en función del idioma en que esté escrito, ¿no?
Claro, capaz que el indeciso no es en votar por uno o por otro, sino en ir a votar. Capaz que
bueno, pero por ahí, ¿no? Sí, pero pero recordemos que también en ese sentido hay un requisito que hay que cumplir, que es estar registrado, ¿no?
Claro, claro.
Aquel que no se registró ya no puede votar. Entonces,
sí,
también para ese proceso, uh-huh, uno entiende que ya venció el plazo. Con respecto a la participación, que era lo que hablábamos al principio también, ya teniendo en cuenta los votos que llegaron en forma anticipada, sea por correo o sea en persona, estamos hablando de casi 90 millones de votos. Es un disparate en relación a los votos totales que se registraron en el año 2016. Por eso te decía que los números avalan de alguna manera, bueno, la gran participación que se espera para esta jornada.
Y estaba mirando una infografía justamente de Infobae, en donde señalan la cantidad de cosas que además se votan, ¿no? No solamente se elige a, sí, Trump o a Biden, sino se renuevan la Cámara de Representantes en 400 escaños, se renuevan escaños en el Senado, se vota la legalización del uso de la marihuana en algunos estados, la suba del salario mínimo, la construcción del muro, gobernadores. O sea, hay una movida en todo Estados Unidos con diferentes temas que también se votan y que de alguna manera la posición de un candidato o otro o de los que están renovando las bancas también influyen en toda esta movida y toda esta campaña, ¿no?
Sí, sin duda. Lo más importante, por cierto, es la elección del presidente y del vicepresidente, pero también se vota la totalidad de la Cámara de Representantes, se elige un tercio de la Cámara de Senadores, porque la Cámara Alta se va renovando parcialmente a lo largo de los periodos, también las autoridades locales, y como vos decías, en función de cada estado, algunas normas que se plebiscitan concretamente, ¿no?, en función de cada estado. O sea que el elector tiene en frente a sí, bueno, una enorme cantidad de ítems para poder elegir.
Bueno, Alejandro, un día largo, una noche larga. Esperemos mañana contar contigo en Punto de Encuentro aquí, como para que nos cuentes qué pasó en el día de hoy y, bueno, avanzar en algo sobre los resultados que quizás nos van a llevar toda la semana, ¿no?
Agradezco estar viviendo en Miami, porque si estuviéramos hablando de la costa oeste, además por el cambio horario de invierno que tuvimos el fin de semana, ahora ya estamos aquí en la Florida y en la zona del horario este de los Estados Unidos con 2 horas menos que Uruguay, imagínate con 5 horas menos, ¿no? Estaríamos en plena madrugada en la costa oeste, pero como vos decías, ¿no?, son jornadas muy especiales, son jornadas donde, bueno, está todo el mundo pendiente, por supuesto, de lo que ocurra, así que con gusto mañana estaremos en contacto con ustedes en una edición especial, más allá de nuestros contactos de cada semana, porque, bueno, así lo vale, ¿no?, así lo amerita, porque esto no afecta, como decimos siempre, no solo a los Estados Unidos, afecta también a todo el mundo de alguna forma, entonces es importante estar en contacto con la audiencia también en la jornada de mañana.
Gran abrazo, Ale, hasta mañana.
Fuerte abrazo.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.